Esta tarde el presidente Tabaré Vázquez vuelve a subirse a un avión, esta vez el destino es Viena, donde este viernes y el sábado se celebrará la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el objetivo de esta cumbre? ¿Qué temas se abordarán? ¿Cómo se inscribe en este escenario regional más reciente? Bueno, para saberlo, en los próximos minutos les proponemos adelantarnos a los pormenores de este encuentro junto a Elisa Lieber.
El mundo en perspectiva.
Buenos días, Elisa.
Buen día, Emiliano.
Este viernes de mañana, 60 jefes de Estado y de Gobierno, además de la cúpula de la Comisión Europea y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, van a inaugurar esta cumbre euro-latina. Es la cuarta cumbre entre las dos regiones, ¿no?
Sí, Emiliano. Es la cuarta cumbre entre la Unión Europea y América Latina y es la primera que se celebra en un país que no es iberoamericano. Esto lo resaltaron mucho los organizadores austríacos. Las cumbres anteriores, para hacer un breve repaso, se realizaron en Río de Janeiro en 1999, en Madrid en el 2002 y en Guadalajara, México, hace apenas dos años, en el 2004. Además de ser la primera cumbre que no se realiza en un país de habla hispana, esta cumbre tiene otras particularidades. Por ejemplo, por primera vez participan países de Europa Central y del Este. Y además también por primera vez van a asistir a la reunión oficial representantes del Parlamento Europeo.
Y en cuanto a los temas, ¿por dónde viene la agenda que se abordará?
Bueno, es realmente un abanico de temas que prácticamente conforman la agenda de cualquier cumbre en la que participan muchos países a esta altura. Democracia, derechos humanos, terrorismo, tráfico de drogas, lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera. Los temas habituales que estamos acostumbrados. Ahora bien, los objetivos reales, o por lo menos los más tangibles, giran en torno a las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina, porque la Unión Europea siempre articuló sus relaciones con los países latinoamericanos en tres grandes grupos subregionales, para entender más o menos cómo funciona el tema. Por un lado, Centroamérica y el Caribe. Por otro lado, la Comunidad Andina de Naciones y, por último, el Mercosur, nosotros.
¿Y cuáles son las perspectivas en este terreno de esas negociaciones? Porque, recordemos, el panorama no luce alentador, o por lo menos no luce alentador en dos de los escenarios que tú nombrabas, ¿no? Porque tanto la Comunidad Andina como el Mercosur están atravesando momentos bien delicados.
Sí, claro. En realidad el escenario obviamente no es nada auspicioso ahora, porque en realidad hace algunos meses, si hacemos un poco de memoria, había muchas esperanzas puestas en esta cumbre eurolatina. Digamos que desde el año pasado los gobiernos anunciaban que en esta reunión se podrían concretar importantes acuerdos entre la Unión Europea y los diferentes bloques latinoamericanos a los que me refería recién. Pero a la luz de los hechos, en los últimos meses el panorama cambió y bastante. Ahora esta cumbre se convirtió en una especie de reunión entre la Unión Europea y diferentes países en solitario.
Bueno, vamos por partes entonces.
Sí, empecemos, para no tirar todo abajo con esta cumbre, empecemos por un dato auspicioso, o el dato auspicioso de esta cumbre. Es casi seguro que se apruebe una resolución para negociar acuerdos comerciales con América Central a través del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Pero si bajamos un poco en el mapa latinoamericano, la posibilidad de lograr un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones, como estaba previsto, parece poco probable. Solo para refrescar, que ya estuvimos hablando mucho de este tema, hace dos semanas Venezuela anunció que se retiraba este bloque conformado por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, porque los tres primeros firmaron, o están por firmar en el caso de Ecuador, tratados de libre comercio con Estados Unidos. Después de este anuncio de Venezuela, el bloque entró en crisis, y obviamente no es el momento más apropiado para emprender negociaciones con un grupo desarticulado.
Eso en cuanto a la Comunidad Andina. Y en cuanto al Mercosur, está en una situación parecida. Parece difícil sentarse a negociar con un bloque que anda tambaleando.
Sí, igual vale la pena aclarar que las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea ya llevan más de 7 años y están estancadas desde hace meses. Justamente se venía diciendo, bueno, en esta cumbre se van a destrabar, se va a empezar a negociar de vuelta. Pero el conflicto actual del Mercosur no sería la causa real del estancamiento de las negociaciones. Sí. Es un tema de larga data.
Sí, al revés, hasta podría ser inversa la relación, ¿no? desde Uruguay, por ejemplo, se maneja con malestar la actitud con la que Brasil encaró las negociaciones Mercosur-Unión Europea, que podrían ser beneficiosas para un país como el nuestro, y en cambio Brasil ha tendido a frenarlas, ¿no? Así que capaz que al revés.
Sí, igual de todos modos.
Estas negociaciones frustradas, Mercosur-Unión Europea, están de algún modo formando parte de la génesis de los líos actuales del Mercosur, ¿no?
Sí, igual Lula, en declaraciones que leí ayer, salió a insistir nuevamente de que va a plantear el tema de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur en esta cumbre. Pero bueno, ya veremos.
Entonces, a nivel de bloques, salvo el caso centroamericano, parece poco probable que haya avances.
Sí. Aunque hay un planteo de bloque de otra índole, y justamente hablando de Lula, Lula va a ser su principal defensor. Seguramente va a presentar la posición del Grupo de los 20, un grupo de países emergentes que Brasil lidera junto a India y Sudáfrica. ¿Qué va a plantear? Va a pedir nuevamente, va a reiterar que se levanten los subsidios de los países europeos a la agricultura. La idea es de bloquear las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, el resto de las cuestiones son más bien bilaterales o por lo menos entre los diferentes países y la Unión Europea, porque hay un tema que preocupa mucho y que está en el centro del debate y es el anuncio último de Evo Morales.
Sí, el anuncio del 1 de mayo, la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, país donde están radicadas algunas empresas europeas, la más importante de ellas, Repsol YPF, de capitales españoles y argentinos.
Sí, este es un tema que inquieta a las autoridades europeas y obviamente a las españolas en especial. Y además preocupa cuáles pueden ser los planes a futuro, porque Morales ya anunció que prevé seguir con su plan de nacionalizaciones, lo que en definitiva podría perjudicar las inversiones europeas en Bolivia. De todas formas, las autoridades de la Unión Europea ya dijeron que se van a mover con mucha cautela en las conversaciones con Bolivia y también con Venezuela, que es catalogado como la musa inspiradora de las izquierdas radicales en América Latina.
Bueno, ya hablamos un poco de cómo llega América Latina a esta cumbre, pero ¿cuál es la percepción del otro lado? ¿Cuál es la percepción de Europa sobre este encuentro?
Ayer, buscando un poco de material para esta nota, me encontré con varios artículos de diarios europeos que resaltaban la desarticulación de los bloques latinoamericanos, del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones. Y también hacían mención a una nueva izquierda latinoamericana. Por ejemplo, el diario Kronen Zeitung, de Austria, el país anfitrión de esta cumbre, recordaba que Europa es el mayor inversor en América Latina y el segundo socio económico de la región después de Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, advertía que hay dos campos de conflicto. Uno, el nuevo nacionalismo económico que practican Venezuela y Bolivia, del que hablábamos recién. Y el otro, justamente, el estancamiento en materia de libre comercio. Y para ir cerrando un poco, algunos editoriales dicen que sería decepcionante para Europa no lograr avances en Viena después de la cantidad de acuerdos de libre comercio que cerró Estados Unidos con varios países de la región. Sería una especie de ceder terreno. Entonces hay que ver también cómo se mueve Europa en esta cumbre, si realmente avanza en algo concreto. Recordemos que solo Chile y México tienen acuerdos bilaterales con la Unión Europea, aunque no son tratados de libre comercio como tales, son acuerdos de asociación política, económica y de cooperación. Como ya vimos, la posibilidad de lograr acuerdos entre bloques parece lejana en esta cumbre, aunque los analistas dicen que en esta cumbre será un gran momento, una gran oportunidad para mantener acuerdos paralelos entre las autoridades.
Van Boston continúa brindándole más ventajas. Ahora en Blockbuster, usted tiene beneficios especiales al pagar con su tarjeta Visa o Mastercard de Van Boston. Entre otros privilegios, disfrute de cuponeras a menor precio y por más tiempo en los tres locales de Blockbuster, Punta Carreta, Maní y Carrasco. Hay un banco pensando en usted para que cada día tenga un nuevo beneficio a su disposición. Ser parte de Boston. Ahí está la diferencia.
Elisa, ese será el escenario que se encontrará la delegación uruguaya en esta cumbre de Viena. Una cumbre que, de algún modo, en línea con lo que decías, va a ser aprovechada por las autoridades de nuestro país para mantener reuniones bilaterales.
Sí, según la agenda preliminar, porque todavía no está del todo concretada, Vázquez va a mantener reuniones con el presidente de la Unión Europea, José Manuel Barroso, con el alto representante de política exterior del bloque, Javier Solana, con la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión, Benita Ferrero-Waldner,
sí,
entre otros.
Sí,
¿no?
También está prevista una audiencia con la presidenta de Finlandia. Hasta ahora Esa es la agenda que está confirmada. También se manejó la posibilidad de que Vázquez mantenga una reunión con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pero esto está en veremos por ahora.
Sí, y también están en la vuelta los nombres de Merkel, la canciller alemana y de Zapatero, ¿no? Pero bueno, ayer hablaba con una fuente de la presidencia y lo que me dijo así para cerrar y terminar con este tema es que Uruguay lo que va es a mantener reuniones bilaterales y a marcar presencia en el tema de las plantas de celulosa. Este va a ser el tema excluyente que lleve la delegación uruguaya a Viena y de los acuerdos comerciales se dejarán para otra oportunidad.